La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Realizan en Puente Grande audiencia para definir la situación legal de 40 detenidos tras los disturbios del fin de semana en el centro tapatío. Comienza la glosa del primer informe de gobierno de Pablo Lemus. Diputados concentran críticas en la desaparición de personas. Renuevan convenio para mantener en 910 pesos el precio de la canasta básica. Promete la Secretaría de Salud contener el brote de sarampión en México el próximo año. Saldo de 2 mexicanos muertos y 7 desaparecidos deja tormenta de nieve en la Patagonia chilena. Desmantela la policía española centro logístico del cártel Jalisco Nueva Generación. Se reportan 20 detenidos y casi 2 toneladas de cocaína aseguradas. Con información en materia de meteorología, le platico que este martes se pronostican fuertes lluvias y ráfagas de viento, así como caída de nieve o aguanieve en el noroeste del país por el frente frío número 15. En el caso de Jalisco, clima estable, con ambiente fresco en la noche y al amanecer. Guadalajara, con una mínima de 13, una máxima de 27 grados Celsius, cielo mayormente soleado. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 12 minutos y por lo pronto la temperatura en Guadalajara es ya de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias por estarnos acompañando. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o si lo prefiere podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Bere recibe su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión para conocer a detalle la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, martes 18 de noviembre, aunque seguramente para más de alguna de las personas que nos acompaña esta tarde, pues será apenas el lunes, el arranque de una semana, semana corta para muchos que tuvieron la posibilidad de descansar y de disfrutar este fin de semana largo. Ojalá que vaya corriendo bien su día, que vaya corriendo bien su semana y procure estar bien, cuidarse mucho y echarle para adelante. Vamos a la pausa comercial y enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Arrancamos con los detalles de la información. Indiscutiblemente, bueno, este fin de semana fue un fin de semana importante en materia de movilizaciones. La convocatoria para salir a las calles y exigir, entre otras cosas, el cese a la violencia presente en gran parte del país, teniendo como coyuntura el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, el pasado 1 de noviembre. Una manifestación que se replicó en distintas partes del país. Guadalajara no fue la excepción. Temprano por la mañana, hacia el mediodía, muchas personas salieron a las calles con esta demanda, teniendo como destino en esta movilización Casa Jalisco, pero también se registró otra movilización en el centro de Guadalajara, en donde evidentemente las cosas se salieron de control. El vandalismo, la violencia, el ataque a algunos inmuebles, entre estos el Palacio de Gobierno, que derivó en la detención de decenas y decenas y decenas de personas. Hay denuncias de que se habría incurrido en abusos policiales, pero lo cierto es que desde ayer por la tarde-noche, por lo menos 40 de estas personas que fueron detenidas fueron trasladadas ya al penal de Puente Grande, en donde el día de hoy se definirá su situación legal. Edgar Flores nos comparte los detalles de la información. Hola Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, estimado Ricardo? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a nuestro auditorio. Efectivamente, todo se salió de control en el centro de Guadalajara el pasado sábado. Desde estos actos vandálicos, de los cuales fueron objeto inmuebles históricos como fue Palacio de Gobierno, así como también el Congreso de Jalisco, pero también con un actuar de policías que, bueno, pues ha dado mucho de qué hablar y que pone en duda esta versión del gobierno de Jalisco de que las autoridades actuaron bajo protocolo. Si bien es cierto, estos jóvenes, este grupo de jóvenes, de inicio eran primero entre 50 y 60, que comenzaron con objetos incendiarios a prenderle fuego a una de las puertas del Palacio de Gobierno, a destruir ventanas, después a trasladarse al Congreso de Jalisco para hacer lo mismo, lanzando objetos, piedras, palos y todo lo que podían, una situación que se salió en cuestión de segundos completamente de control. El grupo de antimotines de la policía de Jalisco con escudos y toletes conteniendo para que estos sujetos no ingresaran, pues derivó en la detención. Se hablaba de inicio de 47 personas, se actualiza la cifra ya, por lo menos en el último boletín emitido por parte de las autoridades, específicamente de la Fiscalía del Estado, que son en total 44 personas, de las cuales son 4 menores de edad. Se actualizó ya también que el día de ayer los 40 adultos detenidos, 35 hombres y 5 mujeres, fueron trasladados en medio de un dispositivo de seguridad muy fuerte hasta el complejo penitenciario de Puente Grande para poner a estos 40 adultos a la disposición de un juez de control en el complejo penitenciario. Y bueno, pues habrá que ser muy puntuales y señalar que se les acusa de varios delitos. Algunos de ellos son señalados por el delito de daño a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. A 7 de ellos se les agregaron cargos adicionales, 3 por daño a las cosas y 4 más por lesiones y delitos contra representantes de la autoridad. Mientras tanto, los 4 adolescentes vinculados a los hechos permanecen internados en un albergue en espera de su presentación ante el juez especializado que será o se espera que sea durante este martes. No hay claridad si ya fueron imputados por los delitos antes señalados o si ya se está celebrando su audiencia de vinculación a proceso. Es una información que todavía hasta hace unos minutos estaba por confirmarlo la Fiscalía de Jalisco. Lo cierto es que, bueno, pues hay videos que documentó la prensa en lo que pudo documentar, porque déjenme platicarle usted que los presuntos abusos policiales también fueron en contra de representantes de los medios de comunicación. Ejemplos hay varios, uno de ellos, un corresponsal del diario La Jornada, pues al cual le fue robada por parte de un policía su cámara GoPro, una cámara portátil, así como también a una compañera del grupo Milenio, la cual documentó el momento exacto en que un elemento antimotín le lanza una piedra a ella y a su camarógrafo. Y el caso que es todavía más tangible de nuestro compañero Mario Hernández, al cual pues una pedrada que le aventaron oficiales desde el Palacio de Gobierno le tronó la pantalla de su teléfono celular. Al respecto, en cuanto a las agresiones a periodistas, no ha habido postura alguna todavía. El gobernador de Jalisco pues no ha emitido postura ni de los hechos en general, ni tampoco de las agresiones a los periodistas. Hay entre estos detenidos, personas que no tenían nada que ver. Hay un caso específico de un joven que, pues él estaba con su familia, su esposa, sus hijos en el centro de Guadalajara cuando ocurre todo esto. Ya se imaginará usted la gente corriendo, la nube de gas lacrimógeno, de gas pimienta, las bombas de humo, entre los objetos incendiarios, bidones con gasolina y estos sujetos encapuchados que el gobierno de Jalisco en un primer comunicado señalaba que algunos de ellos eran originarios y procedentes de la Ciudad de México, así como de Michoacán y de Guanajuato. Pues esto hizo correr a quienes estaban paseando y que no tenían nada que ver con la manifestación. Así fue como detuvieron a un hombre que se quitó la camisa para proteger a su hija del gas pimienta que estaba ya pues dejándolo sin respirar y que fue detenido, entre algunos otros que pues han señalado puntualmente que fueron detenidos y no tenían nada que ver. Es decir, la policía agarró parejo. Hay imágenes y videos que pueden constatar como esta aplicación de los protocolos que señala el gobierno de Jalisco, pues incluyó patear en la cara a hombres que ya estaban sometidos en el suelo, en fin, entre muchas otras acciones que seguramente ya hemos visto a través de diferentes videos que ya se difundieron a través de las redes sociales. Lo cierto es que estas 40 personas detenidas están ya señaladas por los delitos que antes le mencioné, en espera de conocer su situación jurídica en las próximas horas. Es decir, si ayer los trasladaron al complejo penitenciario de Puente Grande, es muy probable que hoy se esté celebrando su audiencia de vinculación a proceso, o en su caso, su audiencia de imputación, y en espera de conocer pues cuál será finalmente el destino legal de estos 40 detenidos, repito, 35 hombres, 5 mujeres y 4 adolescentes más que están en espera de ser presentados hoy ante el juez especializado, esto evidentemente por ser menores de edad. Seguimos a la espera de algún pronunciamiento oficial por parte del gobernador de Jalisco, mi estimado Ricardo. Si bien es cierto, estos sujetos fueron violentos, fueron vandálicos en todos los actos que hicieron, lo que puso en riesgo, por cierto, la integridad de las personas, incluyendo de los propios manifestantes violentos. Se habla de un total de 13 personas que resultaron lesionadas, uno de los manifestantes incluso con quemaduras por la mala manipulación del combustible para incendiar las puertas del Palacio de Gobierno, pero por fortuna ninguno reportado grave de salud. Vamos a esperar entonces si finalmente serán vinculados o no a proceso o imputados. Es una información que, repito, en los próximos minutos, en las próximas horas estaremos conociendo. Por lo tanto, eso prevalece. Lamentable, lamentablísimo lo que ocurrió contra los medios de comunicación en el centro de Guadalajara el pasado sábado. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Indiscutiblemente, y bueno, sobre el asunto, mi estimado Edgar, pues varios temas que comentar. De entrada, me gustaría preguntarte, con base en tu experiencia, estos delitos que se están planteando, el daño a monumentos, el daño en las cosas, las lesiones, y estos delitos de agresión en contra de la autoridad, ¿qué tan delicados son? Es decir, ¿podrían quedarse tras las rejas?
Yo creo que sin duda alguna dependerá las lesiones, que el tipo de lesiones que presenten. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de las lesiones o las agresiones en contra de los representantes de la autoridad, va a depender mucho del tipo de heridas que hayan presentado los oficiales. Si son heridas que tardan más de 15 días en sanar, bueno, pues entonces se estará persiguiendo un delito. De otra manera, seguramente se quedará en la falta administrativa, pero va a depender mucho del estado físico y de salud de los elementos. No se ha ampliado la información cuántos de ellos resultaron con lesiones que tarden más de este periodo en sanar. Y entiendo que los daños al inmueble histórico, por ser un inmueble histórico, bueno, pues ya se está haciendo evaluación incluso por parte del INAH en el Palacio de Gobierno para saber qué daños. Finalmente son daños al patrimonio que se castigan y se castigan bien, es decir, sí podrían quedar tras las rejas.
Correcto. Y el otro punto que señalabas, Edgar, bueno, la agresión a los representantes de los medios de comunicación, al corresponsal de La Jornada, Milenio, el caso de nuestro compañero Marc Hernández de Notisistema y del Informador. Y sobre este asunto, pues las autoridades no han dicho pues prácticamente nada todavía. Hace algunas horas, a través de sus redes sociales, el gobernador pues seguía recordando esta grata visita al pueblo mágico de Cocula, con su sombrero ahí platicando del mariachi. Presume también que figura entre los 4 mejores gobernadores, de acuerdo con Mitofsky. Habla de las vacunas en contra del sarampión, pero ni un solo tuit le mereció lo que pasó este fin de semana.
Ni uno solo, y creo que es delicadísimo. Y le voy a decir a nuestro auditorio, seguramente tú lo habrás visto, Ricardo, en este boletín, el primero que emitieron ya la madrugada del domingo. Finalmente esto pasó desde las 3 de la tarde y no hubo una postura oficial, es decir, un comunicado al respecto, hasta entrada la madrugada del domingo. Llamaba poderosamente la atención ver primero a los compañeros, y habrá que ser muy solidarios con ellos, porque a nosotros nos tocó en la manifestación de Giovanni, claro, pues, estar a punto de ser víctimas de esto, ¿no? Pero después de ver los videos, el pronunciamiento del compañero de La Jornada, ver que nuestro compañero Mark estaba pidiéndonos a nosotros que le lanzáramos otro número porque un policía le había tronado la pantalla de su celular, ver en un comunicado donde decía que todo fue bajo protocolo, y ojo, que todo fue en presencia de representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco. Habrá que ver si la comisión tiene una postura al respecto y si ellos están de acuerdo en los protocolos que se siguieron, sí, y si de verdad fueron testigos de ello, porque si están de acuerdo, entonces estamos ante un escenario muy complicado para los periodistas. Entiendo que algunos se pudieron haber confundido, pero robarle la cámara a alguien, quien sea, yo creo que eso es un delito que se tiene que seguir. No hemos tenido ya comunicación con el compañero de La Jornada, al parecer la cámara le fue devuelta, pero más allá de que si la repuso o no la repuso, el hecho de haberse la quitado para no documentar lo que estaba ocurriendo, como puede ser un periodista, cualquier ciudadano claro. que tiene la libertad de grabar en donde sea, mientras esté en la calle y esté documentando un hecho de violencia como el que ocurrió, yo creo que eso no debe suceder, y sobre todo hay que pensar pues que nuestro compañero Mark, hasta hace un momento, no ha tenido respuesta ni de la comisaría de Guadalajara, que fueron muchos los elementos que participaron también en esas detenciones. Ojo, no hay que culpar nada más a la policía de Jalisco. La policía de Jalisco contuvo muchas horas la manifestación con los toletes, con los escudos, para que no ingresaran, porque la intención de estos sujetos era ingresar a Palacio de Gobierno.
Sí.
Una vez ingresado, entonces sí se posicionaron a detenciones. No sé en qué momento de esta jornada violenta se decidió que los persiguieran por toda la calle, porque la contención estaba bien hecha todavía hasta las 5 o 6. Después de eso todo se salió de control. Lo que sí es cierto es que se sumó la policía de Guadalajara con cientos de elementos, entre comandantes, mandos, que los hicieron acudir incluso antes de la entrada de su turno para perseguir por todo el primer cuadro de la ciudad, a palazos, a patadas y como pudieron, a quienes estaban manifestándose de esa manera. Ya se lo dejaría usted a su libre criterio, si considera que hicieron bien o no. Creo que sobrepasaron el límite de la libre manifestación, haciendo ese tipo de actitudes que pusieron en riesgo la integridad de las familias, Ricardo, porque había cientos de familias paseando por el centro de Guadalajara. Era un fin de semana largo, un puente, donde había varios turistas, no solo locales, sino de otros estados y demás. Pero bueno, finalmente, esto de actuar bajo los protocolos, yo tengo mis dudas. No sé si los protocolos sean así, de someter a una persona y llegar tres policías y patear en la cara y en las costillas, si ese es el protocolo que vieron.
Y ya platicaremos justo en algunos minutos más, mi estimado Edgar, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque por supuesto es importante tener su punto de vista. Edgar, te agradezco mucho.
Al contrario, sigo atento. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. En la otra línea, Mark Hernández. Hoy arrancó la glosa del primer informe de actividades del gobernador Pablo Lemus. Antes de entrarle al tema, Mark, para que nos platiques qué le preguntaron y qué respondió el secretario general de gobierno. ¿Cómo estás y qué te han respondido respecto a pues a la agresión de la que fuiste objeto también el fin de semana?
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, pues hace cuestión de minutos finalizó la primera glosa del primer informe de gobierno de Pablo Lemus, con lo que mencionabas de la comparecencia del secretario general de gobierno. Obviamente, esta dependencia pues abarca el tema de personas desaparecidas, también de protección civil, pero, por ejemplo, el tema de personas desaparecidas fue lo primero que, o lo principal que se le cuestionó en primera instancia por parte de la mayoría de los diputados, sobre todo de oposición. En primera instancia, Alejandro Puerto pues criticaba que hay una estrategia desarticulada justamente por parte del Estado y sobre todo pues por el tema de las cifras que hay en la materia. Y si te parece, Ricardo, que mencionó el legislador sin partido a
que hay muchas acciones desarticuladas que obstruyen los esfuerzos de búsqueda. Dicen que la inteligencia es lo que promueven, pero esa inversión en equipamiento, infraestructura, personal, tecnología, lejos de funcionar, desarticula los esfuerzos de las familias buscadoras.
Ahí la voz del legislador Alejandro Puerto. Marc, estamos de vuelta contigo.
Ahí está lo que justamente decía el diputado Alejandro Puerto a este respecto. En el mismo tono, sobre el tema de personas desaparecidas, se pronunció la legisladora Tonantzin Cárdenas, quien criticaba justamente pues que en lo que va de la administración se han desaparecido más de 2,000 personas en distintos hechos y algunas cuantas pues han sido localizadas. Sin embargo, pues más de 1,000 pues permanecen sin ser encontrados. Así que sobre esta situación habla la legisladora del futuro al señalar que no se ha prevenido este delito. Escuchemos.
De diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025 en el estado se registraron 2,277 desapariciones, pero solo 1,380 localizaciones. Es decir, estamos lejos de revertir una tendencia que año con año aumenta la cifra de personas desaparecidas en el estado.
Ahí está lo que dijo la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, a este respecto. También se sumaron a las críticas diputadas como Cookies Camarena del PRI y Claudia Murguía del PAN, señalando pues la falta de acciones y pidiendo que haya para prevenir el reclutamiento forzado de jóvenes y también que se investigue el tema de la larga data, sobre todo en casos de personas que pues, desde hace varios años permanecen desaparecidas y que no han sido localizadas. En otros temas, por ejemplo, también Mariana Casillas de Futuro, en las conclusiones, reclamó al secretario general de gobierno la actuación policíaca por parte de los oficiales estatales el pasado sábado en la manifestación que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, donde hubo más de 40 personas detenidas y agresiones justamente documentadas contra algunos medios de comunicación que justamente cubríamos aquella protesta. También hubo críticas por el tema del campo, sobre todo por exigir más apoyos para los productores, agricultores y ganaderos también. Principalmente pues esas fueron peticiones, al igual que la mayor atención que debe de haber, a decir de algunos diputados, para familiares y víctimas de desaparición que hayan ocurrido aquí en Jalisco. Por lo pronto también agregar, Ricardo, en este momento ya se lleva a cabo la segunda glosa del día, que es la comparecencia del secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, donde el primer cuestionamiento también corrió a cargo de Alejandro Puerto y justamente sobre pues el tema de la falta de medidas preventivas para evitar el reclutamiento forzado de jóvenes principalmente. Por lo pronto es mi reporte, Ricardo.
Respecto a estos cuestionamientos, Mark, ¿qué respuesta hay por parte del secretario general de gobierno? Que además entiendo que terminada la comparecencia, pues prácticamente se fue.
Es correcto. Las principales acciones que mencionaba el secretario es la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, que no se nos ha especificado qué función tiene como tal. Quizá la de coordinar algunas dependencias como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses o el área del CESICO que corresponde a personas desaparecidas. Pero también mencionaba el incremento ligero desde hace algunos años sobre el tema de la comisión de búsqueda, el presupuesto asignado a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, así como el reforzamiento del Centro de Identificación Humana, al igual que pues la implementación de operativos de búsqueda, justamente los cuales pues ya escuchábamos a la diputada Tonalcín Cárdenas, que no han sido tan efectivos en comparación pues de otro tipo de acciones. Esto fue lo que principalmente respondía. Además,
híjole,
Salvador Zamora hace prueba que
tenemos algunos problemas con la comunicación con Mark. Le ofrezco usted una disculpa. Vamos a ver si ya se escucha ahí un poquito mejor. Charlie, ¿cómo lo escuchas tú? ¿Cómo lo escuchas tú? ¿Se sigue cortando? Bueno, le ofrezco una disculpa, le agradezco de cualquier manera a Mark este enlace. Más adelante estaremos de vuelta con él para ver cómo le está yendo ahora en este ejercicio de rendición de cuentas al secretario de Seguridad, que es pues indiscutiblemente uno de los temas más sensibles, más importantes y uno de los mayores retos que enfrentan las autoridades hoy por hoy. Pausa en punto de la 1, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Realizan en Puente Grande audiencia para definir la situación legal de 40 detenidos tras los disturbios del fin de semana en el centro tapatío. Comienza la glosa del primer informe de gobierno de Pablo Lemus. Diputados concentran críticas en la desaparición de personas. Renuevan convenio para mantener en 910 pesos el precio de la canasta básica. Promete la Secretaría de Salud contener el brote de sarampión en México el próximo año. Saldo de 2 mexicanos muertos y 7 desaparecidos deja tormenta de nieve en la Patagonia chilena. Desmantela la policía española centro logístico del cártel Jalisco Nueva Generación. Se reportan 20 detenidos y casi 2 toneladas de cocaína asegurada. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 27 grados Celsius, de acuerdo con el termómetro de la Universidad de Guadalajara. Hoy se prevé una tarde relativamente cálida, aunque no perdamos de vista que hace el cierre de la jornada, particularmente durante la noche y mañana muy temprano, al amanecer, el descenso de la temperatura, para que, pues sobre todo, prestemos particular atención en los más pequeños y en los más grandes de casa, que pueden, en términos de vías respiratorias, estar en mayores condiciones de vulnerabilidad. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar la participación de Arturo García Caudillo. La renovación de este pacto, de este acuerdo para tratar de contener, en la medida de lo posible, el precio de la canasta básica. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente hoy la presidenta Claudia Sheinbaum que se reunió con empresarios, productores, con gente pues ligada justamente a lo que tiene que ver directamente con la canasta básica, con los productos de la canasta básica. Y pues bueno, después de reunirse a mediodía con pues empresarios, repito, productores y pues de empresas comerciales, pues vamos a escuchar parte de lo que comentó durante esta reunión que, repito, sostuvo con los empresarios que tienen que ver con toda esta cadena comercial. Escuchemos parte de lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en esta reunión.
Representantes de distintas empresas agroindustriales, pesqueras y de cadenas comerciales. Este paquete contra la inflación y la carestía que se firmó por primera vez en el 2022, cuando venía una escalada inflacionaria producto de la guerra en Ucrania, fue un excelente ejemplo en ese momento de cómo un acuerdo muy importante entre gobierno e iniciativa privada para el beneficio de las familias es factible hacerlo y hay voluntad para ello. Cuando llegamos al gobierno, decidimos mantenerlo y recibimos de parte de ustedes toda la colaboración, toda la cooperación. Y creo que es un excelente ejemplo de cómo gobierno e iniciativa privada colaboramos para el beneficio de las familias mexicanas, sobre todo de las que menos tienen. El esfuerzo que hacen ustedes por mantener el precio de la canasta básica, pues es muy importante. Porque desde la primera vez que lo firmamos, incluso se redujo. Estaba, si mal no me acuerdo, en 1036. En 2024 lo firmamos en los primeros meses que llegamos y se logró que fuera 910 pesos a principios del 25. Y estamos cerrando el 2025 con el mismo monto de la canasta básica, 910 pesos. Que como bien dice aquí nuestro secretario de Hacienda, pues representa, considerando una inflación de 3.4%, pues menos de lo que era en febrero de este año. Entonces, primero agradecerles por su confianza, la colaboración, la voluntad para apoyar a las familias mexicanas, y segundo, congratularnos por este acuerdo y mantener esta colaboración, este diálogo hacia adelante. Es muy importante.
Pues ahí está justo la presidenta Claudia Sheinbaum, ustedes lo escucharon, se va a mantener el acuerdo, el pacto para mantener a raya la inflación en materia de canasta básica, 24 productos de la canasta básica, el costo deberá ser no mayor de 910 pesos, es algo que como es un acuerdo, o sea, como no es obligatorio, pues los mismos empresarios podrían decidir no respetarlo, pero lo han hecho hasta ahora, lo hicieron el sexenio pasado con el presidente López Obrador, lo hicieron en la época de Enrique Peña Nieto, lo hicieron más atrás, entonces no vemos por qué no se mantenga la canasta básica en este precio de 910 pesos, y muchos que incluso la ofrecen más barata. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, gracias por la información, muy buenas tardes.
Hasta pronto.
Gracias, hasta pronto. El reporte de Arturo García Caudillo. Antes de dar paso a la pausa comercial, dos temas. El primero de ellos, una tormenta de nieve y fuertes vientos que sorprendieron a un grupo de turistas mexicanos que realizaban una caminata en los glaciares del Parque Nacional Torres del Paine en la Patagonia chilena, con saldo de 2 personas muertas y al menos 7 desaparecidas. Esta emergencia ocurrió el lunes cuando las condiciones climáticas cambiaron repentinamente en uno de los circuitos más complejos de este parque. Un hombre fue localizado sin vida, mientras que una mujer, rescatada con hipotermia, falleció mientras era trasladada al hospital. Otro excursionista logró pedir auxilio y fue evacuado, y continúan las labores de búsqueda, repito, de 7 personas más. Mientras tanto, la Policía Nacional de España desmanteló un centro logístico del cártel Jalisco Nueva Generación dedicado a introducir drogas desde Sudamérica y distribuirlas por España, Italia y algunos otros países europeos. La operación deja 20 detenidos y el aseguramiento de casi 2 toneladas de cocaína, 375 kilos de anfetamina, armas, dinero y también criptomonedas. La investigación, denominada Operación Oyamel, también identificó la participación de la mafia italiana de la Camorra. Vamos a la pausa, enseguida tenemos más. Platicábamos hace algunos minutos con nuestro compañero Edgar Flores acerca de lo que ocurrió este fin de semana, particularmente en el Centro Tapatío, esta manifestación que termina saliéndose de control, desbordada por la violencia, los actos de vandalismo y la detención de decenas y decenas de personas por parte de elementos de seguridad, por cuerpos policíacos. Para platicar respecto a este tema, saber qué ha documentado al respecto la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sobre todo porque hay denuncias de abusos policiales, de excesos de personas que en este momento están detenidas, siendo inocentes, siendo completamente ajenas a estos hechos. Esta tarde me da gusto recibir en este espacio al director del área de guardia de esta comisión, Raúl Bermúdez. Director, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por el espacio, a sus órdenes.
Pues bienvenido, director. Platíquenos de entrada, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿estuvo presente durante estas movilizaciones?
Informarte que a partir de lo que nos confiere la propia ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el artículo 47, fracción segunda, la normativa interna de esta defensoría, nos posibilita a que de oficio podamos conocer a partir de acta de investigación cuando se presume una probable violación de un derecho humano por parte de servidores públicos. Y es por ello que nosotros aperturamos el acta 68-2025, donde solicitábamos a las autoridades en materia de seguridad se les garantizara la libre manifestación, la libertad de expresión, así como la seguridad jurídica e integridad de todas las personas que participaran en esta manifestación. Posteriormente, a partir de que fue evolucionando y pasando las horas, nos percatamos que un entorno de violencia estaba suscitándose en el centro de la ciudad, donde había participación de personas que estaban manifestándose, pero también de autoridades que realizaban una contención para esta de esta manifestación, y es por ello que nosotros, como autoridad garante de derechos humanos, nos trasladamos al lugar de los hechos con personal de visitadores adjuntos, el primer visitador general y su servidor, nos trasladamos al Palacio de Gobierno para estar garantizando los derechos humanos de las personas que habían sido detenidas por los sucesos que se estaban presentando. A partir de entre 7:30 y 8 de la noche, estuvimos presentes en el patio de los Naranjos, donde estaban reteniendo a las personas que estaban siendo detenidas por parte de las autoridades en materia de seguridad, donde nosotros en ese momento platicamos con algunas autoridades en materia de seguridad pública, fiscalía, bomberos y Secretaría de Seguridad, porque nosotros advertíamos que había personas detenidas, lesionadas, pero también había policías lesionados, y nosotros de inmediato solicitamos a estas autoridades que se hiciera presente servicios médicos para que les dieran atención inmediata y se determinara si se necesitaba algún traslado o no, y además solicitarles que de manera inmediata, en cuanto los tuviéramos identificados y cuantificadas las personas, pudiéramos garantizar que estas personas de manera inmediata fueran trasladadas a un puesto de socorro para que se levantara un parte médico, ya que para nosotros dentro del acta de investigación es muy importante tener un parte médico claro. inmediato e integrarlo en esta acta de investigación.
Muy bien. Déjeme...
La comisión empezó sí. a entrevistarse con cada una de las personas solicitando nombres para ver Ajá. en qué estado se encontraban en ese momento. Pero además nosotros en cada momento solicitamos que las personas se identificaran, que se fueran en bloques a los puestos de socorros, porque nosotros ya teníamos sensoría en puestos de socorros para también garantizar que en los puestos de socorros no se les violentaran sus derechos humanos, uh-huh. se les garantizara en todo momento el servicio por el cual nosotros estábamos solicitando su parte médico y que se les hiciera la revisión pertinente.
Sí.
Posteriormente, como comisión, acompañamos del puesto de socorros a la fiscalía a todas estas personas para que en la fiscalía se determinara su situación jurídica. Y es por ello que nosotros en cada momento y en cada parte de este proceso estuvimos presentes, pero ya estando en la fiscalía estas personas detenidas, también nos volvimos a entrevistar para ver si era su deseo presentar una queja en este momento o si hubiera algún dato que quisieran proporcionar. La realidad es que en ese momento nuestra intervención fue muy amigable por el estado de vulnerabilidad que se podían encontrar o que se encontraban estas personas, y es por ello que nosotros posteriormente estamos en vísperas de estar entrevistándonos otra vez con estas personas uh-huh. para que nos informen y para que nos compartan los momentos que vivieron y nosotros integrar toda esta información en el acta de investigación. También informarte
sí.
que hemos estado haciéndonos llegar de información que nosotros lo asumimos como denuncia pública, todo lo que los medios de comunicación ponen a disposición de la sociedad en general, de las redes sociales, lo que va transitando en las redes sociales, de lo que los familiares ponen a disposición. Nosotros nos estamos haciendo llegar esta información para integrarlas en el acta de investigación, pero además le estamos solicitando a las autoridades competentes que nos informen cuáles fueron los protocolos, las acciones que realizaron uh-huh. en el momento de su actuar como servidores sí. públicos dentro de la manifestación. Informarte también que dentro de esta acta de investigación, al momento que tenemos conocimiento de que periodistas fueron violentados y hasta robados dentro de estos momentos o sucesos de la manifestación, por lo que nosotros de manera inmediata solicitamos a la Subsecretaría de Derechos Humanos para que por su conducto a la Secretaría de Gobernación se solicite se activen los protocolos de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas por las razones que se manifiestan en sí. estas denuncias públicas, y es la labor que ha venido realizando la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde el momento que nos hicimos presentes uh-huh. hasta la integración y la información que nos haremos llegar para que la segunda visitaduría especializada en materia de seguridad pública pueda tener a su disposición para la integración de esta acta de investigación y así poder determinar si existe una violación de un derecho humano o no.
Sí.
Comentarte también que familiares de estas personas detenidas, dos personas ya se hicieron presentes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar su queja formal en torno a estos hechos. Estas quejas formarán parte de la misma investigación, ya que en algún momento jurídicamente se acumularán en esta investigación.
Muy bien. Oiga, director, déjeme preguntarle, ¿no fueron, verdad, a la manifestación? Es decir, ¿llegaron ya que se había acabado?
Estuvimos presentes al el momento de que las personas estaban siendo detenidas.
Ya había pasado, director. Derechos Humanos no pudo documentar lo que pasó en ese momento. Se entrevistó con policías, se entrevistó con detenidos. Cuando ya había todo pasado, ¿por qué no acudieron a esta manifestación?
Hemos documentado los hechos a partir de la información que nosotros nos estamos haciendo llegar.
Pero no fueron, ¿verdad, director?
No estuvimos presentes en la manifestación.
¿Por qué?
ya que nosotros en todo momento estuvimos en comunicación con las autoridades,
pero no con la gente.
No se vislumbraba una manifestación tan violenta.
No advirtieron ustedes ese riesgo, por eso no acompañaron esta movilización.
Es por ello, correcto.
Correcto. Y a partir de esto, pues, ¿cómo se va a revisar los protocolos? Es decir, las agresiones en contra de gente que ya estaba sometida, las agresiones en contra de comunicadores. ¿Por qué el vacío? ¿Cómo le van a hacer, director, para documentarlo si no estuvieron, más allá de los testimonios?
Ya se está documentando. No necesitamos estar presente para documentar.
Sí.
Una atribución que tiene la comisión es hacerse llegar de elementos de información jurídica, de información electrónica, de toda la información que para nosotros sea importante y manifieste una posible violación de un derecho humano. Es por ello que estamos en condiciones de integrar un acta de investigación, turnar la propia visitaduría especializada en materia de seguridad para que se determine si hay una violación de un derecho humano. Sí se está garantizando en todo momento la integración jurídica que se necesita para estar en condiciones de emitir una resolución en materia de derechos humanos y poder agotar estos sucesos que se presentaron jurídicamente en esta institución.
Hasta este momento, director, ¿cuántas quejas han recibido?
Hasta este momento solo dos quejas se han recibido por parte de familiares que ya se recibieron y que tendrán que integrarse dentro de esta investigación.
¿Y qué pasa con todas estas personas, las que están detenidas en Puente Grande y los menores de edad que se encuentran, digamos, en un albergue? ¿Siguen en contacto con ellos o después de que fueron trasladados de la fiscalía ustedes ya regresaron a sus oficinas?
No, nosotros estamos en comunicación constante, no solo con las personas, sino con las autoridades, y es por ello que te manifesté hace unos instantes que para nosotros es importante estar en comunicación con estas personas detenidas. ¿Por qué? Porque en ese momento en el cual nosotros nos hicimos presentes, cuando estaban sucediendo los hechos, ellos se encontraban en un estado de vulnerabilidad, donde si nosotros, por algún motivo, les solicitamos mayor información, podemos revictimizarlo. Nosotros necesitamos que ellos estén en un estado estable para que nos puedan proporcionar información, para que nos compartan cada momento que ellos vivieron en torno a esta manifestación y que obre dentro de la investigación que se está realizando en materia de derechos humanos.
Con la primera información, digamos, director, con la que ya cuentan en este momento, ¿advierten ustedes alguna violación a los derechos humanos?
Desde el momento no puedo prejuzgar, no podría evaluar cada información que nos hemos hecho llegar, porque estaría prejuzgando y como autoridad no puedo prejuzgar.
Claro.
Lo que sí te puedo compartir es que nosotros, desde que advertimos una posible violación de un derecho humano, aperturamos el acta de manera oficiosa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conscientes como institución que garante de derechos humanos que tenemos que intervenir para investigar y determinar si existe una violación de un derecho humano en cada momento jurídico.
¿Los protocolos fueron los adecuados?
Desconozco, no te podría asegurar, porque no me corresponde como autoridad determinar que el protocolo en materia de seguridad pública en ese momento se llevó a cabo, porque oficialmente no tenemos nosotros la información por parte de la autoridad para que ya sea la segunda visitaduría especializada en materia de seguridad que determine si fueron los tiempos, si fueron los momentos o si fueron los adecuados.
De oficio, entiendo que hay gran parte de esta investigación que estará corriendo. Director, con las agresiones a medios de comunicación, ¿advierte usted alguna violación?
De oficio, por eso aperturamos el acta. De oficio estamos solicitando a Gobernación que activen los protocolos de protección de defensores de derechos humanos y periodistas. ¿Por qué? Porque nosotros continuamos con esta investigación y estaremos buscando de manera inmediata a los periodistas que estuvieron involucrados para que sus dichos también formen parte de esta investigación.
Sí.
Además de la información pública que ya existe, en medios de comunicación que ustedes nos compartieron en redes sociales, que es evidencia que se hará llegar a la segunda visitaduría para el desahogo de esta integración.
¿Cuándo estima, director, que pudiéramos tener un resultado de esta investigación y en ese sentido un pronunciamiento por parte de la comisión?
Nos estamos haciendo llegar de información necesaria para que de manera inmediata estemos en condiciones de estarles informando a la sociedad a partir de ustedes, los medios de comunicación, conforme va evolucionando esta investigación y lo que de manera inmediata nosotros vayamos actuando como Defensoría Pública.
¿Cuántas personas han logrado contabilizar, director, que se presume no tenían absolutamente nada que ver con estos hechos, que están hoy detenidas sin que la debieran y la temieran?
Es la información que nos darán posteriormente las personas detenidas y que sí estaremos en condiciones de compartírsela a partir de estas entrevistas que vamos a tener de manera inmediata con estas personas detenidas.
Muy bien, pues director, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted, saber qué actuación tuvo la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante estos hechos pues lamentables en los que se desborda la violencia, paradójicamente en una manifestación que buscaba, entre otras cosas, pues exigir mayores condiciones de paz en el país. Muchas gracias.
No, ¿de qué? Y reiterarte que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a partir de esta acta de investigación, estaremos punto por punto solicitando información, haciéndonos llegar de la misma, para que estemos en condiciones de determinar si existe una violación de un derecho humano a partir de una resolución que es la recomendación.
Bien, nuevamente, director, gracias, que tenga una excelente tarde.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, Raúl Bermúdez es el director del área de guardia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, compartiendo con usted qué hizo, cuál fue la actuación de este organismo durante estos hechos de violencia registrados durante el fin de semana. Llegaron por ahí de las 7:30, 8 de la noche, nos decía el director Raúl Bermúdez, cuando ya todo había pasado. No fueron, no lo documentaron personalmente porque no creyeron que fuera a pasar lo que pasó, pero con base en los testimonios y en lo que puedan recaudar o recopilar en términos de información a través de medios de comunicación, de redes sociales, más las denuncias ciudadanas, pues se va a ir nutriendo esta investigación, esta acta que se levantó para determinar en su momento si se incurrió o no en una violación a derechos humanos, qué autoridad habría sido responsable de esta y si operaron o no de manera adecuada los protocolos. Dos quejas de familiares han recibido hasta este momento. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, adelante.
Gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues arrancamos con fútbol y malas noticias, lamentablemente Portugal acabó con el sueño de México en el Mundial Sub-17 que se celebra en Qatar, al humillar esta mañana al Tri Juvenil, luego de imponerse 5-0 con goles de Rafael Quintas, Anísio Cabral, Martín Guedes y Miguel Figueiredo, y además otro tanto de Joan Pereira. La selección mexicana termina con 9 jugadores este partido por expulsiones del defensa José Navarro y del portero Santiago López. El técnico Carlos Cariño dice que les pesó la ausencia de 4 de sus jugadores base que no pudieron jugar por acumulación de tarjetas y obvio las expulsiones que se dieron en el encuentro. Escuchamos al técnico de la selección mexicana.
Un resultado muy doloroso, ¿no? Creo que la expulsión cambia radicalmente el rumbo del partido, ¿no? Evidentemente hoy podemos sacar muchas excusas, pero creo que después de hacer un buen partido con Argentina, creo que estaban las expectativas enormes. Al final creo que Portugal juega bien al fútbol y termina por meter esa cantidad de goles por la necesidad que estábamos buscando, ¿no? Creo que también la falta del plantel completo nos golpeó un poco.
En 5 juegos disputados en esta justa mundialista, México solo pudo ganar 1 en el tiempo regular y aunque eliminó al favorito Argentina, pues deja escapar la posibilidad de mantenerse en el camino para conseguir el tercer campeonato del mundo en esta categoría. Queda entonces fuera México en el Mundial de Qatar. Por otro lado, la selección mayor que dirige Javier Aguirre termina hoy su actividad del 2025 al enfrentar a Paraguay en busca de hacerlo con una victoria para cerrar de buena manera el año, dijo el técnico Javier Aguirre, y aquí lo escuchamos.
Claro que sería bueno cerrar el año, un buen año a mi juicio en cuanto a resultados se refiere. El debate del funcionamiento, el debate del sistema, eso es de ustedes. Nosotros estamos sujetos al mismo y no lo rehuyo ni muchísimo menos. Pero sí, sería bueno por algunos jugadores que quiero ver, que me demuestren que pueden estar. Y si ganamos y ellos participan y lo hacen bien, aún mejor. Me iría muy contento.
México acumula 5 partidos de manera consecutiva sin poder ganar y el encuentro de hoy frente a Paraguay está programado para celebrarse a las 19:30 horas en el Alamo Dome, allá en San Antonio, Texas. La Comisión de Arbitraje del Fútbol Mexicano anunció que Marco Antonio El Gato Ortiz y Luis Enrique Santander serán los encargados de dirigir los partidos del play-in, Tijuana contra Juárez y Pachuca frente a los Pumas de la UNAM. Ambos están programados para celebrarse el jueves. El duelo entre Tuzos y Pumas será a las 19 horas y será dirigido por Santander, mientras que el Gato Ortiz tendrá a su cargo el duelo entre los equipos fronterizos a las 9 de la noche. Y bueno, tenemos que el tenista español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, anunció hoy que no disputará la final de la Copa Davis frente a República Checa y que está programada allá en Bolonia, Italia, debido a molestias físicas. Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia. La Real Federación Española de Tenis confirmó más tarde la noticia en un comunicado, por lo que la armada capitaneada por David Ferrer afrontará la fase final de la competencia ante República Checa con Jaume Munar, Pedro Martínez, Pablo Carreño y Marcel Granollers. En la continuación de la temporada en la Nuevo Progreso de Guadalajara se presentará el próximo domingo Diego Silvetti, quien viene con sede revancha al Coso Tapatío después de que el triunfo se le negó el pasado mes de febrero. Así lo dijo y lo escuchamos.
Y vengo en un momento muy bueno, tanto personal como profesional. Ha sido un año muy importante para mí, con triunfos pues prácticamente en todas las plazas. Desgraciadamente la única que no pude triunfar por cuestión de los toros que tuve fue precisamente Guadalajara el pasado mes de febrero, y entonces vengo como que con esa espinita, ¿no?, clavada de poderme sacar este próximo domingo y dejar lo mejor de mí mismo para que el público pueda disfrutar.
Silvetti alternará con el español Juan Ortega y el queretano Diego San Román con astados de los Encinos. En estos momentos se juegan ya los últimos partidos de la eliminatoria europea. Suiza enfrenta a Kosovo con el boleto directo casi en la bolsa gracias a su diferencia de goleo. Dinamarca se mide a Escocia en una auténtica final en la que el ganador se quedará con la clasificación directa. En duelo de aparente trámite, España se mide a Turquía con el boleto prácticamente amarrado. Austria y Bosnia luchan entre sí por la clasificación directa. Bélgica quiere amarrar también su boleto ante Liechtenstein y la victoria o un empate le bastaría. Sin embargo, pues son encuentros que están en marcha en estos instantes y ya más adelante, en tiempo extra, le estaremos dando a conocer los resultados que se hayan registrado, porque es clave definitivamente la actividad en este cierre de la fecha, o mejor dicho, de la eliminatoria como tal en su fase regular, porque luego hoy mismo quedarán ya definidos, después de lo que conozcamos los resultados, los juegos de repechaje que tendrá la misma eliminatoria europea. Pues es la que más plazas dispone para la Copa del Mundo del 2026, y hoy queda ya clarísimo quiénes son los que van directos y quiénes estarían disputando un repechaje ahí mismo entre ellos. Y bueno, donde está la cosa al rojo vivo es en la eliminatoria de CONCACAF. Costa Rica, un juego de vida o muerte frente a Honduras, está obligado a conseguir la victoria, pero esperar además que Haití no gane frente a Nicaragua, algo que se antoja complicado porque Haití camina como líder del grupo. Entonces, ya de todos estos detalles y de cómo van las cosas hasta ese momento, estaremos hablando más adelante aquí en Tiempo Extra de 4 a 5 de la tarde. Por lo pronto, vamos a una pausa comercial. Enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Vamos ahora.
ahora la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que la Real Casa de la Moneda de Gran Bretaña celebra a Freddie Mercury con un nuevo diseño de una moneda que conmemora los 40 años de su icónica actuación en el concierto Live Aid. La moneda muestra una imagen del vocalista de Queen con la cabeza hacia atrás y sujetando el pie del micrófono en plena actuación, un pentagrama que recorre el borde de la moneda que representa su registro vocal de 4 octavas. La primera moneda de esta serie fue acuñada por Kashmira Bulsara, la hermana de Mercury, esto la semana pasada. Y es que ella dice que como Freddie murió joven y no tuvo la oportunidad de recibir una medalla real en vida por su talento en el mundo de la música, por eso tener una moneda real de esta manera pues es bastante maravilloso y muy apropiado, y que además esta moneda plasma a la perfección su pasión y la alegría que le transmitió a millones de personas con su música, y que el diseño es impresionante y ha conseguido capturar la pose más icónica de Freddie, que es tan reconocible en todo el mundo. La directora de monedas conmemorativas de la Real Casa de la Moneda, que es Rebecca Morgan, afirmó que este era el momento también perfecto para homenajear a Mercury con su propia moneda, y es que por años los fans habían estado pidiendo a gritos que este fuera el año idóneo, y finalmente se les cumplió, ya que se cumplen 40 años de esta presentación que se dio en 1985 y que es considerado por muchos como el mejor concierto en directo de todos los tiempos. También este año se cumple el 40 aniversario del álbum de estudio en solitario de Mercury, que se llamaba Mr. Bad Guy, y les recordamos que pues algunos años después de esto, Freddie Mercury falleció justamente a los 45 años, y esta no es la primera vez que la Real Casa de la Moneda emite monedas especiales para homenajear a otras leyendas de la música. Lo ha hecho con David Bowie, George Michael, Shirley Bassey y hasta Paul McCartney tiene también su propia moneda, que salió de hecho recientemente. Estas monedas van a estar a la venta en la página web de esta casa desde el día de hoy. Los precios van desde 18 libras, esto para una versión sin circular de una moneda de 5 libras, o hasta una moneda de oro de 2 onzas que puede llegar a costar 9,350 libras, que son por ahí de los $12,000. Entonces hagan ustedes la conversión, porque no son nada baratas estas monedas, pero son claro para los fanáticos, porque en la moneda mexicana estaría costando más de 200,000 pesos una de esas monedas, pero también ya anuncian que parte de estas ganancias van a donarse a una organización benéfica creada en memoria del cantante, que dona fondos justamente a personas que viven con VIH-SIDA, una condición con la que el cantante batalló en sus últimos momentos. Oigan, pero también les cuento que, hablando de otro artista británico y que ya les había mencionado, que es Paul McCartney, este ex miembro de la banda de The Beatles, pues él anunció que va a lanzar un tema en diciembre, y es un tema diferente porque se habla que es un tema silencioso. Esto va a formar parte de una reedición de un álbum que también al parecer es un álbum mudo que tiene junto a otros artistas, para denunciar un proyecto sobre la inteligencia artificial que flexibiliza los derechos de autor. Este tema es titulado Bonus Track y es una grabación de un estudio vacío con una sucesión de ruidos de una duración aproximada de casi 3 minutos. Este tema va a salir a la luz con motivo de la reedición ahora en vinilo del álbum Esto es lo que queremos, y también hay más de un millar de artistas, entre ellos Annie Lennox, Damon Albarn, Max Richter, quienes colaboraron en este álbum mudo que salió en su versión digital en febrero de este año y que insta al gobierno británico a no legalizar el saqueo musical en beneficio de las empresas de IA. Y es que aparentemente, al menos en Reino Unido, había una iniciativa de ley en la que estas empresas tecnológicas no necesitarían obtener la autorización de los autores ni remunerarlos, en lo que suscitaba a la industria musical y al obtener contenidos creativos a partir de sus canciones para entrenar también estos modelos de inteligencia artificial, a lo que ellos están completamente en contra. Y su manera de protestar es justamente a través del arte y dando a conocer que los estudios de grabación y los artistas son también bastante importantes en este medio musical, así que ya veremos cómo le va este recibimiento. Ojalá que esta nueva canción, de un formato diferente y de una manera diferente, pues logre el impacto que él quería. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchas gracias por la información. Una excelente tarde también para ti. Vámonos a la pausa, tenemos más. Sin decir, agua va. Retiran del Tren Ligero módulos para tramitar estas famosas tarjetas de descuento para el transporte público. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la situación? ¿Qué está ocurriendo? Mi estimado Gustavo Cárdenas, buenas tardes.
Hola, muy buena tarde. Con el gusto de saludarte, el gusto mío, pero no de los usuarios de transporte público, al menos no de los usuarios o de los beneficiarios de este programa de transporte que tiene el gobierno del estado de Jalisco y que funciona en dos modalidades. El que es el transporte gratuito, que es para estudiantes, personas mayores de la tercera edad, madres jefas de familia y grupos vulnerables. No solamente para eso, sino también para los que tienen descuento del 50%, que también aplica para los mismos sectores. ¿Cuál es la queja? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues fueron los mismos radioescuchas, tus radioescuchas, estimado Ricardo, los que han enviado los mensajes aquí a Radio Metrópolis señalando que ya tienen un par de semanas que no están los módulos de TISA. TISA es esta empresa que es la encargada de dar el servicio de las tarjetas, o al menos de los plásticos, de las recargas, de la renovación, de revisar que todo esté en tiempo y forma y para que los propios usuarios tengan crédito o saldo en sus tarjetas y así poder acceder al beneficio del transporte público gratuito. Esto salió, insisto, esta investigación o este tema que estamos abordando, por cierto, desde distintos ángulos, según lo que estamos nosotros investigando como Radio Metrópoli, es el tema de que las tarjetas no están dando el servicio. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Me fui directamente a las estaciones de San Juan de Dios y de Juárez, ambas estaciones en la zona centro de Guadalajara, de las principales, de las que tienen más personas, de las que dan el servicio a los usuarios con mayor frecuencia y en donde se llenan los convoys, se llenan los trenes, digamos, absolutamente todo de personas de la tercera edad, personas con discapacidad, estudiantes, madres de familia, de todo, para preguntar, pues, ¿qué está ocurriendo? Pues de buenas a primeras, yo llegué y en cuanto pregunté por los módulos de TISA, había un trabajador de Citeur, no vamos a decir su nombre, no vaya a haber represalias, y uno de los vigilantes de las entradas a esta estación de Juárez, en cuanto les pregunté por los módulos de TISA, me dijeron, vienes a preguntar por las tarjetas, no hay servicio. No sabemos desde cuándo, no sabemos hasta cuándo, es un tema de que vienen los muchachos, vienen las personas, y les tenemos que decir que desaparecieron. De buenas a primeras, se dejó dar el servicio de TISA, de estas tarjetas, que tiene que ver con el programa de transporte público gratuito que tiene el gobierno del estado de Jalisco. Escuchemos.
Es el módulo de TISA, donde las tarjetas de los estudiantes.
De las tarjetas, aquí abajo, ¿eh?
¿Abajo?
Sí. Falta el módulo de las tarjetas aquí abajo, ¿verdad?
Pero ahorita no están en funcionamiento. No está suspendido.
¿No está?
No.
¿Hace cuánto más o menos?
No, por más de un mes, mes y feria.
¿Sabemos? ¿Sí? ¿Y qué hacen los muchachos o qué?
Bien, ¿cuáles muchachos?
¿Por los que tienen la tarjeta o cómo?
Esperar hasta que no les marquen, hasta que no les llegue otra vez el nuevo aviso. Es que es hasta nuevo aviso, dicen.
Por este caso, y hay que decirlo fuerte y claro, ya se cuestionó a la propia Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco. Tuve comunicación directamente con el enlace de la Oficina de Comunicación Social. Estoy en espera. Me pidieron que iban a revisar el tema. Seguramente, y si es que no tenían ya una respuesta premeditada o al menos no estaban esperando el cuestionamiento por parte de los medios de comunicación, pues seguramente también será una sorpresa para ellos que los propios usuarios ya se estén quejando, porque no son 10 o 20, ya son decenas y decenas los reportes que se acumulan por la falta de estos módulos. Ahí te va, no solamente tengo la queja, o ya un poquito investigándole y picándole un poquito al tema, no solamente es en las estaciones del Tren Ligero. Aquí, en donde estoy cerca yo presencialmente, que es la unidad administrativa de Las Águilas, sobre Avenida López Mateos, en la misma colonia de Las Águilas, había un módulo de TISA, había una ventanilla, había un módulo para hacer la recarga de estas famosas tarjetas de transporte público. Pues también, de buenas a primeras, Ricardo, la quitaron, la retiraron. Pusieron un letrero, pusieron una pequeña hoja tamaño carta, señalando que ya las citas tendrían que ser en línea y mediante la página web de TISA. ¿Y qué crees? Para sorpresa,
la página está caída, no del servicio. La página, la www. La que manda o tendrían que sacar los usuarios esta cita para poder renovar su tarjeta o para poder tener saldo en su tarjeta de beneficiario, no da, no hay manera, dice que carga con error o simplemente la liga nunca llega a cargar. ¿Qué está ocurriendo? Estamos en espera, pues, de que la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco arme una respuesta y nos dé ahora sí que a los medios de comunicación y a los propios usuarios, más allá de lo que cuestionamos nosotros, pues realmente los beneficiarios de este programa de transporte público tan importante que es, imagínate, está a 9.50, prácticamente 10 pesos el viaje de transporte público, y hay quienes utilizan hasta 4 o 6 veces al día el camión o el transporte, y ahora pues están pagando completo, porque de buenas a primeras ya no hay oficinas para hacer la recarga de las tarjetas. Es el reporte.
Y en espera, Gus, de la respuesta por parte de las autoridades, algo tendrán que decirle a todos estos usuarios. Gus, te agradezco mucho la información.
Sí, seguiremos el tema con lupa y lo seguiremos de cerca con los usuarios y con la autoridad hasta que nos digan qué está pasando y hasta que se solucione, porque no puede ser, y tú bien lo dices, que de buenas a primeras pues la gente ya no se suba al camión con su beneficio y ahora tengan que pagar 10 pesos por boleto cuando ya por derecho pues tenían ellos el transporte público gratuito.
Totalmente. Gus, gracias, abrazo.
Gracias,
el reporte es de Gustavo Cárdenas. Y en la otra línea, José Luis Jiménez Castro, con más información que tiene que ver con apoyos sociales. Huicho, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, a partir de hoy se ha comenzado a pagar a las mujeres mayores de 60 años del programa de bienestar. Se sabe que de 60 a 64 años las mujeres están cobrando es un apoyo económico bimestral de 3,000 pesos. A partir de hoy se empieza a cobrar. Había una duda hoy en la mañana, se empezaron a mover los teléfonos y el WhatsApp de Radio Metrópoli, si había que ir a los bancos de bienestar a activar esta tarjeta. No, nos aclararon hoy a muy temprana hora en bienestar que esta tarjeta se activa automáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede cobrar sus 3,000 pesitos en cualquier banco, en cualquier institución bancaria que usted lo desee, ahí puede cobrar los 3,000 pesitos, no tiene que ir forzosamente a los bancos de bienestar. Hay que recordar que estas mujeres de 60 a 64 años son las que en agosto se inscribieron, en octubre les dieron su tarjeta y hoy ya están cobrando. Hoy empezamos con las letras A, B, C y D y así paulatinamente hasta que cierre la semana. Hubo puente, entonces tendrán que empezar hoy martes. Mañana, miércoles, siguen las después de la D, F, G, H, I, J, K, y luego M, N, N, O, P, Q, y luego R, S, T, V, W, X, Y y Z, el viernes. Así que bueno, hay que tomar en cuenta, pero creo que a la vista importante es que la tarjeta se reactiva automáticamente, usted no tiene que hacer fila en los bancos de bienestar. Ricardo, se reporte que te tengo.
Huicho, te agradezco mucho la información, una excelente tarde.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Prácticamente con esto estamos llegando a la parte final de este espacio informativo. Algunos comentarios de parte de nuestro radioescuchas, el caso de José González, quien nos comenta a propósito de la entrevista que teníamos hace algunos minutos con Raúl Bermúdez, director del área de guardia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Dice, todo lo que nos está diciendo el director es cuento, es más que una novela. No fueron y ya, que es lo que reconocía el propio Raúl Bermúdez, que llegaron al filo de las 7:30, 8 de la noche, cuando las personas ya permanecían retenidas dentro del propio Palacio de Gobierno. Es decir, se reconoce por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que no se acompañó esta movilización, que no estuvieron presentes, que no vieron lo que ocurrió, sino hasta que todo esto se desbordó, se salió de las manos y entonces acudieron a recoger los testimonios. Dice José González, pues simplemente no fueron y ya. Rosy Fergoso dice que acaben con estas manifestaciones porque hacen cosas malas y dan miedo. Pide mano dura Rosy Fergoso en contra de las personas que pues incurren en hechos de violencia. Nos vamos, gracias, que tenga usted una excelente tarde. Hasta mañana con más información.